Ya con todos los presentes y según lo establecido en la ley de divorcio, damos inicio al proceso de separación de bienes.
Sí, bueno, como yo me voy a quedar con los niños, creo que lo más justo es que me quede con la casa.
Entonces yo me quedo con el carro y el perro.
Dale, entonces yo me quedo con los electrodomésticos.
Yo me quedo con los aparatos eléctricos. La televisión, la laptop y el Play son míos.
Ay, entonces, ¿sabes qué? Yo me quedo con los controles y los juegos de FIFA.
Entonces quieres jugar sucio. Anota ahí que yo me quedo con Jenny, tu peluquera y la única que sabe cómo sacarte las cejas.
¿Sabes qué quiero? Quiero el equipo de softball.
No, con ellos no. No, no. Pues entonces yo me quedo con la primera canción que te dediqué, Rácata de Wisin y Yandel.
Entonces yo me quedo con el primer beso que nos dimos bajo la lluvia en La Guaira.
Entonces yo me quedo contigo.
Y yo me quedo contigo.
Trato.
No, vale, ya. No, 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 te dije que yo no voy a firmar el divorcio. No, 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 te vas ahí de mi lado. No, no, dale. Voy a grabar aquí, los muchachos están al frente. Les mando saludos.
Ah, mandale saludos.
Dale, dale. No voy a firmar. No, 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 dale. Bienvenidos a este nuevo episodio del Cuartico, donde vamos a estar hablando hoy de los divorcios, de las rupturas, de... Yo me opongo, pensé en yo me opongo, pero yo me opongo no es divorcio.
No, o sea, que te pones al matrimonio.
Te pones.
Ajá.
Yo soy como
te
soñado.
Pones antes de que se da. Claro. Pero ya se casaron por el civil, papi.
Ah, es verdad. Sí. Yo sí he soñado poder vivir eso.
¿Vivirlo o gritar tú? ¿Me opongo?
No, no, vivirlo, vivirlo.
¿No quieres gritar
vivirlo,
tú?
Es delicioso.
No, no, yo estoy con una en mi camarita, estoy preparando mi fotico, empiezo. Alguien se opone, yo me opongo. Ay, se puso buena la fiesta, ahora
yo
sí.
Yo siempre tengo miedo, y aquí lo debo decir, le tengo un poco de miedo a los motorizados de todo el gremio. Siento que los motorizados...
¿Qué tiene que ver?
La gente que... Los que montan moto, siento que son los que son más propensos a gritar, yo me opongo. Entonces, si yo siempre le pregunto a mis parejas, ¿tu ex es motorizado? Sí.
¿Por qué?
Porque van a gritar, porque se la llevan, se la llevan en la moto.
¿Crees que el motorizado es como...?
Son más... Quieren decir eso, para eso te compraste la moto.
Como Mario Casas.
Son como Mario Casas, quieren irse
así. Es lo que tú quieres decir.
Quieren irse con tu pareja y se la llevan en la moto.
En la verita.
Y además en la moto, yo no sé manejar moto, entonces siento que no los puedo alcanzar. Si yo le digo, no, ya no se opone.
Y queda el novio plantado.
Claro. Igual que si montas caballo, los de caballo también pueden...
No, bueno, chamo. Tiene unas asociaciones bien raras.
Importa por el medio de transporte en el que tú quieres, porque tienes que escapar rápido. O sea, ya hay suegros molestos, hay gente que gastó plata en una boda. Necesitas huir rápido.
Famosa película El Graduado. Tienen que verla, para... Hay algo con...
¿Estás contando la premisa de...?
No, no, hay una escapada con medios de transporte no particulares.
Claro, pero la escapada no necesariamente es un divorcio, pues.
No, bueno, no, pero en me opongo, claro. Ah, bueno, no es un divorcio.
Es el pre.
Sí.
Bueno,
sí.
Pero si tú te estás oponiendo o en la iglesia, usualmente la gente se casa antes por
ya
el civil.
Ya hubo civil, exacto.
Entonces tienes que, igual esa persona va a tener que después hacer el proceso de divorcio cuando todo se calme y cuando regrese después de haber sido con la moto.
Tiene que llegarte el civil, papi. Hola, me opongo. No tiene tanta fuerza, pero tienes que llegarte ahí.
Un poquito incómoda esa situación, que se fue todo el mundo y llamando y que, mira, mi amor, ¿nosotros nos divorciamos o cómo es la cosa?
Aún no entiendo. No, debe ser un momento de shock. Yo creo que no hagan eso, no es bonito.
No, no, no.
O sea, mejor con sus sentimientos no. Antes.
Solo digo que yo quiero presenciarlo, quiero verlo.
Chucho está diciendo que quiere activar el live en Instagram.
Yo creo que
casualmente se le va a resbalar el teléfono, va a ser
bueno,
así,
entonces,
yo siento
que ver eso es divertido, pero a la vez no. Porque usualmente tú ibas a una boda. O sea, ese día te cancelaron la fiesta a la que te preparaste.
No,
pero es que Chucho
loco,
está diciendo que está trabajando como fotógrafo en la boda.
No, la boda se cancela, estaba invitado. No,
no,
yo
pero
creo
tú cobraste antes.
Yo cobré antes el 50%.
¿A que tú crees que el novio va a decir, vayan a vacilar y a bailarse mi wiki?
Después,
y
después como una fiesta, ¿no?
No
como
hay nadie que celebrar.
Eso sí te voy a decir.
No, mira, el vino, el se pagó ya el whisky, se pagó ya la comida.
Te voy a decir eso. Pablo, yo siento que el matrimonio, mucha celebración, mucha cosa. Yo siento que los divorcios deberían tener su fiesta de divorcio.
No, pero sí hay gente que lo celebra.
Pero con todo así conocido, que ya tenga sus rituales.
Ah, sea una gran fiesta
que
de divorcio.
Claro, que sea, ponle la firma al papel. ¡Ay, se la puse! ¡Ah! O sea, con todo.
A mí eso no me gusta si te sean esto.
La fiesta del divorcio.
Demasiado
no, la fiesta del divorcio. Y que, ay, chamo, eso es mentira. Hay un dolor. Compartiste años con una persona a tu lado.
Bueno,
es unas ganas de poner una felicidad ahí en un momento en el que deberías estar triste.
Si la gente está bailando a los muertos y le pones una salsa a un muerto, no ¿por qué no vas a poder celebrar al otro muerto, chama? No quiero hablar de él.
No, yo siento que eso es demasiado decirle al mundo, estoy bien. No está bien.
Bueno, pero no tienes que meterle.
Cada que lo dice, yo también quisiera que también pase en mi ataúd como con unas motos y una cosa también.
¿Tú quieres que te pongamos musiquita?
Sí, me
pongo como que acaso si tú...
Aquí, además es cool porque tu ataúd es chiquitico, entonces podemos ir entre varios. No, pero lo digo más bien como
eso
una...
Tú lo cargo aquí, papá.
Claro, como una cosa. O sea,
lo cargo así.
Lo empezamos a... Entiendo, o sea, yo siento
pero
que hay unos...
Pero come, Murillo, soy como Voldemort cuando
no, pero está mal.
Petico.
Todo el mundo viejito. Todo el mundo viejito.
Así, me pongo así.
Baja como unos centímetros. Yo siento que tú...
Yo tengo miedo de eso. Yo creo que yo viejito veo a mí como 1.20 m.
Oye... Sí. Están cogiendo.
Pero es fino porque es como un señor que en vez de ayudarte a cruzar la calle te cargan rapidito.
No, me pone como los chihuahuas en las carteritas. Voy a una carterita al viejito.
De tus hijos. No, estoy aquí cuidando a mi papá.
Y voy ahí y me lanzo una calle.
Disculpe, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que se queja en su cartera? Es el abuelo.
Disculpa, este restaurante es abuelo friendly.
Mire, el episodio de hoy, no sé si esto es muy importante, pero estamos los mismos de siempre.
Claro.
O sea,
claro.
Es importante que la gente lo sepa. Bueno, aquí tengo a Chuchito el adúltero Roldán.
Oh. Está bien.
Tengo al frente a lo que es Estefanía Civil de Lion Queen.
Mi amor, y yo lo puse a que no me firmara ningún prenupcial, nada, ¿viste? Porque yo sí le voy a sacar sus reales.
Y Daniel, los niños se quedan conmigo, Enrique.
¿Tú te casaste al final, no?
No me casé, estuve a punto. ¿Así? Estuve a punto
sí,
porque...
Punto
sí, porque si no, no, ¿verdad? Porque si no fueras divorciado en tu
en mi ser, civil. Ajá. Que al final después lo quería, era... Que era divorciado.
Bueno, divorciado claro, los 22, es que
divorciado.
No has vivido una vida.
Divorciado es que eres como un anime samurái. Divorciado. ¿Sabes? Como que...
Yo sí claro. Creo que la gente te trata diferente por ser divorciado. O sea, yo creo que alguien... Yo siento que alguien lee un documento tuyo y dice divorciado, hay como una vibra diferente.
Sí, es como que dice, ah, ya fallaste.
Sí. Divorciado es que no dicen los números.
Divorciado es que te
divorciado
falló
una... cuatro veces, ¿no?
Te
chamo.
Falló tu empresa del amor.
Sí, te falló tu empresa.
Sí, es verdad.
O sea, tu emprendimiento con un socio para formar lo que se llama la familia falló.
Sí, sí.
Sí, ¿no?
Sí, sí, es verdad. ¿Y por qué? Ajá, estuviste a punto de casarte, ¿qué pasó?
Estuve a punto de casarme en el momento de...
Recapacitar.
De la barriga joven, la mamá, que hay que obligarlo a casar, la abuela, que no sé qué, mi mamá también como tú te tienes que casar y... Yo le dije, no, yo no.
¿Tu mamá no le da igual o sí quería?
No, mi mamá sí quería. Pero tuvo una
amiga. Nos pusimos muy personales.
¿Ah?
Nos pusimos muy personales.
No, no, mi mamá quería, pero se puso. Tenía una amiga que le dijo, como que no, Ana, pero sí, Dani no tiene problema. O sea, como que no hay una situación en la que hay que amarrar a nadie o en la que hay que crear un. Además, eso es un gasto. Como que
capa.
Todo el mundo está como aquí consciente y responsable de sus actos, pues, como que no hay por qué casarse. Y ya, si no viviera divorciado. Y ahí mi mamá se calmó y todo fue como que no, Daniel se hace responsable, no hace falta casarse.
Concubinos, fueron concubinos.
Fuimos concubinos, eso sí.
Uh-huh. Yo siento también que yo también me divorcié. O sea, no me casé, pero fue una relación de muchísimos años. Entonces yo de verdad la ruptura dije, esto es como un divorcio. Pero no es como un divorcio, ya tengo la edad en la que veo a mis amigos divorciados y digo, ah, no, fue tan dramático, solo fue una separación.
Es que divorcio, o sea, siento que cuando, o sea, creo que esta es la diferencia, creo que es lo que está en la mitad. O sea, la construcción de riquezas de una pareja casada, ajá, creo que es mucho más.
Exacto.
Y de estar estables viviendo juntos, no es que hay dos apartamentos, no es que...
Y pueden haber hijos, o sea, hay un montón de complicaciones que tú dices, ah, claro, esto es un divorcio, ¿verdad?
Las rupturas duelen y son horribles, ajá, y pueden implicar muchas cosas parecidas al divorcio si están juntos.
Claro.
Si son concubinos. Uh-huh. Yo diría que si son concubinos...
Ya es lo mismo.
Cuenta divorcio.
Sí.
Chamo, entonces estoy, mira, divorciada. Quedé divorciada.
Pero igual de concubino, siento que hay algo no dicho, que es que cada uno está trayendo una cosita a la casa y a la hora del cierre de caja, uh-huh, tú sabes que es tuyo y que no es tuyo. En el matrimonio es
bueno,
como que...
Bueno, pero eso me imagino que se llevan el Excel del matrimonio, ¿no?
Pero no, en el Excel hay, mental, o
hay
sea...
Hay unas cosas que no hay... No, hay unas cosas que no se llevan en el Excel del matrimonio. Como esas cenas.
No, bueno, claro.
Esas noches, bueno, esas
no
noches.
Porque tampoco es acumulable, pues.
Tampoco el bicho va a estar poniendo...
Bueno, pero entonces no te vas a llevar el DVD que es mío. ¿Entiendes? Si es que empieza...
No,
porque
pero,
yo también pagué
que,
full y aquí
sí,
empiezan las peleas.
Porque yo creo que si es matrimonio y compraron un carro durante el matrimonio y es un carro en conjunto, no es que se lo queda uno al otro. Hay que vender el carro y hay que dividirse las ganancias.
Eso es tanta pérdida de plata. Mejor piquen el carrito por la mitad y ya.
Y ya, te toca la parte de atrás del carrito. Te toca en el patio, que bueno, uno.
Bueno, se lo vende un restaurante de los 60. Porque si la gente se siente ahí y come hamburguesa.
Raro el restaurante donde picaron en vez de un Cadillac viejo, picaron un Toyota Corolla del 98.
Oye, pero este restaurante, la temática, ¿cómo de qué año es?
No, temática del 90. Divorcio. Temática del 99.
Toma. Es un buen restaurante de Optra. Puro Optra abandonado.
Pérgalo.
Que lo uses para hacer...
Qué mala vibra ese restaurante.
Solo sirven para eso. De hecho, es perfecto. Y que, claro, finalmente le dieron el uso al Optra que debía tener.
Y el eslogan es así. Aquí solo falla el Optra. La comida no.
No, wow.
¿No quieres comer mi emprendimiento en mi restaurante Optra?
No lo sé.
Yo creo que estamos dando ideas aquí millonarias.
Ideas gratis.
Que la quiera tomar, ahí te las dejamos, chamo.
Pero no quieren emprender. Miren, nosotros en este momento estamos en Venezuela disfrutando, sí, claro. Viviendo las mieles del éxito después de la gira.
Lo único fue que hicimos un viaje astral y estamos aquí grabando el episodio, pero nuestro cuerpo está en Caracas.
No, es que de hecho, Op fue una película que nos inspiró bastante. Instalamos unos globos, llevamos al estudio a Venezuela. Estamos grabando en Venezuela.
Claro, en este momento estamos justamente en Venezuela y hoy Chuchito y yo vamos a estar haciendo nuestro show de stand-up, Daniel y Chucho en Pispa. Pero no pueden ir hoy porque está agotado.
No, está agotado.
Mañana vamos a estar haciendo también el show, pero tampoco pueden ir porque está agotado. Sí. Pero el 20.
El sábado.
Este sábado.
Estás hablando del sábado, para ver qué tengo que hacer el sábado yo.
El sábado quiero invitarlos a todos a que vayan a ver nuestro show de stand-up. Es divertido.
Es diferente al show del cuartico, esto es diferente. Esto es otro bar, show. Esto es otra cosa.
Es otro show, es stand-up, es en un bar, hay una vibra, hay muchas sorpresas y los quiero invitar a este 20 porque todavía me están confirmando, no me han confirmado, pero parecía que al principio del show quien va a abrir es una chica... O sea, no puedo decirlo bien, es una león, es una queen, todavía no me ha dado
sí.
Pero le estoy diciendo como que vente, abre el show, que la gente te vea haciendo stand-up, pierdo el miedo escénico y... Pero todavía no se sabe, entonces...
¿Pero quién es?
No lo sé, el Vasco Bar, dicen.
Bueno, ahí está, puede ser quien sea, Clay Ibarra, tú, o sea, no sé. Pero la invitación es para que vayan.
Las entradas están en danielichucho.com.
Habla pues de divorcio. Bueno. ¿Sabes qué me pasa a mí? Los divorcios, no sé si también voy, no sé si... No me parecen algo tan loco. O sea, cuando yo veo que la gente se divorcia, es un drama y una cosa... Como yo creo que mis papás siempre estuvieron divorciados, yo no viví eso.
Yo creo que depende de familia.
Yo soy sincero, yo menosprecio y lo voy a decir. Menos cuando la gente dice, vivimos el divorcio de mis padres, yo hago así.
No, bueno, ya va.
No, yo lo entiendo, porque tú sabes que...
Yo no viví con papá junto, entonces ahí que la gente se separa, chama, no sé, ¿qué drama es este?
No,
cuando uno estaba de niño, tú veías a los niños de papás divorciados que eran como unos niños, como con unos problemillas, como con una mirada perdida, ¿no? Entonces tú dices, coño, qué dolor, no, ojalá que mis padres no se divorcien con los años. Cuando empiezas a tener la mirada perdida, tú dices... Ahora se hubiesen divorciado. O sea, porque también padre que decide no divorciarse. Son un peo, ¿vale? No le hagan esto a los otros niños cuando no se divorcian y viven sus traumas y los niños tienen que soportarlo. Es horrible.
¿Qué?
No. Digo a los otros niños, pues. O sea, que los papás siguieron juntos. No, yo digo, si van a tener una relación que es puro peo, divórcense, ¿vale? O sea, es raro porque obviamente lo digo como una persona cuyos papás no se divorciaron.
Uh-huh. Claro, pero son esas familias que es y que eso es pelea todo el día y es y que viene el proceso de divorcio. Esto sí es lo malo. Ay, no, pero
ay,
si tú,
no,
el papá
chamo.
Tuyo está cogiéndose toda la cuadra y la mamá tuya llora y llora todo el día. Lo mejor es que eso se separe.
No, pero yo sí creo que hay una edad donde es el fin del mundo.
¿Tú crees que todo se vino abajo?
Sí, sí, sí.
¿Tú sentiste que tus papás se iban a divorciar en algún momento?
No voy a dar mucho detalle.
No, bueno. ¿Sentiste? Con los vecinos. Pues,
¿sentiste un momento? Habían tanquetas.
Hubo momentos de tensión.
Habían tanquetas en la relación.
Hubo momentos de tensión. Un momento.
Avanzables.
Y era una tragedia. Era una super
caras
tragedia.
Largas.
Sí.
No, yo lo entiendo porque unos vecinos míos también vivieron momentos de tensión. Y yo decía, Dios mío, esto es lo peor que me puede pasar en la vida.
Claro.
Hubo un momento que yo dije, mira ya.
No,
ya si esto pasa me sabía cool.
En el de nosotros se superó en general y ya es como que, ya creo que somos de papás con papá y mamá y no pasa nada. Y más bien es raro.
Sí, yo creo que tu papá no se van a separar ya ahorita.
No, bueno, yo me imaginaría. Ya, o sea, están,
chamo, cuando uno ve...
O sea, si tu papá se pone alegre ahorita, o sea, si pone fallos en la relación ahorita, es como para llamarlo a capítulo y decirle, rey,
ya, sí, ya. No, pero yo he visto...
Ya conseguimos con quién envejecer juntos, o sea, es la parte más difícil.
Yo me imagino.
No, yo he visto para gente mayor único. Divorciándose.
Sí.
Claro. O sea, gente mayor que dice, mira, coño, 60 para arriba.
Está difícil.
Que dicen, ya, se acabó. Y a mí me parece eso bien valiente, porque debes estar remamado.
No, bueno, claro, o sea, para terminar los 60 y pico, yo creo que sí, es que ya no puedes más.
Es que ya no puedes más.
Claro, y dices, yo prefiero esto, o sea, prefiero es que la vejez solo es mejor que esto.
Que esta desgracia.
Claro. La de morirme solo es mejor que vivir contigo.
Claro.
Así esa conversación, esa gente
dolía. Que no te voy a firmar el divorcio, te dije.
Qué loco la gente. ¿Por qué la gente no firmaría un divorcio? Yo eso genuinamente nunca lo he
Yo creo que primero eso ya está penado en la ley. Si uno, o sea, si uno se quiere
si
divorciar,
basta.
No, es mutuo acuerdo,
Claro, pero ¿por claro, qué, pero ¿por qué alguien diría no quiero divorciarme?
Porque yo creo que la otra persona puede tener una visión diferente de lo que está pasando.
Sí, pero...
Claro, pero mira, Rey, hay una frase popular que dice, si dos no quieren, uno no pelea. Es que, marico, si no quieren los dos, no se puede quedar uno peleando.
No, o sea,
que
sí, me parece una locura,
O sea, además, y no solo me parece una locura, que necesites, o sea, yo no sé si esto es un cliché, o sea, tú puedes divorciarte sin necesidad que el otro firme el acuerdo. O sea, o le metes abogados, aquí es cuando se pone...
Ahí se meten abogados, ¿no?
Claro.
Es eso, es como para joder la paciencia.
Claro, es simplemente poder.
Es la última
de,
venganza.
Es la última venganza. No hay otra razón para la que tú quieras. Si alguien te está diciendo, te quiero dejar.
No, yo sí creo
quiero otro pipí.
Yo
así,
sí creo que
quiero
gente...
otro pipí. Tú y que no te lo voy a firmar. Es pura
yo
venganza.
Yo sí creo que hay gente que se queda aferrada a la relación y entonces, como que no la va a dejar ir por nada.
Y tiene el contrato ahí y no me salgo.
Ajá.
Para mí, ese contrato se podría anular si uno le, si uno le da la gana. Pues, o sea,
no, yo pensé que se iba a poner violencia doméstica, pero bueno.
No.
O sea, tú lo que dices, o sea, es que tienes que firmarlo, es que no entiendo.
Igual el divorcio venezolano, que era algo que yo que tenía curiosidad, no es muy viejo. El divorcio existe desde 1796 en Francia, los inventores del divorcio. Bueno, por supuesto, una gente muy pecaminosa.
No, y una gente que lo que está es peleando siempre.
Francés,
eso es coñazo, golpe. No, son los primeros, son los que inventaron el karate, el boxeo, los coñazos, el divorcio, la separación, inventaron las protestas, todo lo que este era un peo fue inventado en Francia.
Que yo siento que uno está, además, los franceses siempre tienen como, en las películas, además, esta vibra de un... De un cigarro.
Claro.
Sabes que debe ser bueno el último cigarro. El cigarro de... Entonces nos divorciamos.
No, pero este es como un divorcio de I-24.
Mira, así son los divorcios en Francia.
Sí son. Sí,
así son los divorcios en Francia. Sí. Y después tenemos una orgía. The Last Orgy.
Porque en inglés.
Lo de siempre. Estamos en esta parte del mundo. Estamos en la... No, por el contenido americano.
En Venezuela existía la ley de matrimonio, que la ley de matrimonio decía que el matrimonio era perpetuo. Era hasta que las muertes los separen legalmente. Entonces,
qué desgracia, mi hermano.
Nada, salimos de Guzmán Blanco, Cipriano Castro entra, Cipriano Castro tenía una pelea con... Castro hizo como unas movidas como legales, aplanadoras, locurita, pero él quería demostrar que... Estamos en un momento donde se quería demostrar que el poder civil podía más que la iglesia. Porque en aquel momento, o sea, si nos vamos más antes de 1893... El registro del matrimonio se mantenía por la iglesia. O sea, el documento era por la iglesia. Si tú casabas, tu documento queda en la iglesia. Por eso hay muchos documentos viejos que quedan en manos de la iglesia. Que tú dices que él no sé quiéncito no sabe dónde nació. Y si nació en un pueblo muy chiquito, una cosa, no había registro civil, usualmente se buscas en la iglesia.
Los mormones. Los mormones guardan registro.
Los mormones
todo.
Guardan todo, sí.
Pero la iglesia en general católica guarda. También.
¿Ah, sí?
Sí, 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 tienen, tú tienes los archivos también de todo, o sea, eso existe en la católica. Entonces, el Cipriano Castro lo que quería era demostrar que el poder civil tenía más poder que el
Estado laico.
El Estado tenía, el Estado laico que tenía más poder que la iglesia. Entonces, como que dice, vamos a meter el divorcio y la gente, ¡ay, no, qué horror! ¡No puede ser!
Claro, por eso además era como una raya, porque legalmente fue algo que una gente no vio. O sea, creció como que eso no se podía hacer.
Porque no se podía, con que si te casabas legalmente era de por vida.
Claro, pues una señora muy, muy mayor habrá dicho, bueno, el mundo se vino abajo porque ahora uno se puede divorciar.
Ajá.
Y que esto es que como que no es penado por la ley.
No, además la iglesia se puso terca con Cipriano Castro, que no, que tú no puedes hacer eso, que así, que no, trataban de edad, hubo pelea legal. llegamos hasta mil, hubo varios intentos, desde 6 hasta 1904, hubo varios intentos de meter el divorcio en Venezuela y iba para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. También hubo como pelea, conflictos, bla, bla, bla.
Yo no te voy a firmar la ley del divorcio.
Eso era así.
No te la firmo.
Hasta el 1904, donde hay una primera versión del divorcio en Venezuela. Aparece la primera versión, donde solo te puedes divorciar por adulterio, injurias graves, abandono voluntario del hogar por más de 2 años. Bueno, papá se fue a buscar cigarros, lleva 2 años. Bueno, 2 años para esperar el divorcio me parece que es un poquito...
Coño, 2 años es demasiado. Un tipo a ti no te aparece una semana y tú dices, se está puteando.
2 años está mucho. Yo creo que esperar. Año y 9 meses bien, pero 2 años.
Un año y 9 meses.
2 años me parece mucho.
No, dale 9 meses para decir una barriga, una cosa, y bueno, ahí dices, ahí calcula.
Claro, creo que ese es el límite. No se te puede ir más de 9 meses.
Ajá.
No se te puede ir otro...
Un embarazo.
No, porque ya tiene otra familia.
Claro.
El condena a pena de presidio por más de 2 años, me imagino que es cárcel, y demencia incurable. Si alguno de los dos se volvió loquillo, bueno.
Ay, pero qué maldito.
No, mira que la mujer mía se volvió loca.
Ese divorcio es duro. Sí, sí, sí. Yo lo he visto y digo, coño, es que es duro el divorcio, sí, sí, sí. Que sí por enfermedad.
Eso es durísimo. Digo, eso es otra película francesa, pero en el otro estilo de película francesa, que es doloroso.
El divorcio por enfermedad es duro.
Sí. Claro.
Ah, te vas allá ahora. Te pero allá ahora. Que, ah, pero ¿qué? ¿Te quieres? Tampoco es raro.
Es muy raro, es muy duro.
Sí, sí, sí. Este hay que estudiarse caso por caso. No, sí. No voy a atrever a dar una opinión.
Sí, sí, sí.
Y nada, igual para ese momento todavía...
Igual por enfermedad, no es que sea una gripe.
Ah, bueno, mira, no, que yo te voy a decir algo. Mira, hay hombres de los que yo me divorciaría cada vez que les da gripe porque es que, pero señor, ¿de qué te estás muriendo, chico? Mentiroso.
Y nada, igual para esa época, para 1904, se aprueba el divorcio y todo esto. Igual era como una cosa que solo usaban los ricos, en verdad, de verdad.
El divorcio.
¿Pero sí. ¿Por qué? Porque costaba plata.
Porque costaba plata y eso no estaba demasiado bien visto. O sea, tenías que tener como influencia para mover el divorcio como que no fuera como un peo. Y también como que todavía demasiada gente no estaba casada por civil. O sea, todavía no era demasiado grande el tema civil del divorcio en Venezuela.
Claro, entonces, y por la iglesia igual no podías divorciarte.
Ajá. Él no era, exacto.
Eso realmente era un tema en mi familia.
¿Qué?
Que yo lo comentaba, que mi familia era ultra, ultra católica. Y mis tías divorciadas y mis tíos divorciados eran unos pecadores, prostitutas. O sea, el horror. Era lo peor que podía pasar en la familia, era que te divorciara. Y era que, abuela, chico, le está pegando el marido. No estás viendo, déjala que salga. O sea, me impacta que... Y creo que todavía tiene un poco de tabú en familias altamente católicas.
Sí, o sea, por ejemplo, la mía, en parte, mi paso más por el lado de mi abuela fue igualito.
Sí, o sea, era pecado.
Sí, y los divorcios estaban muy mal vistos y era como que si alguien se divorciaba en la familia, era como una
raya. Era un horror.
Era
una super raya. Como que, sí, como que no.
Bandidos, decía mi abuela. Eso es un bandido, el hijo mío. Bandido, divorciado, casado 2 veces. Bandido. Así decía mi abuela. Trayendo a mi abuela a esta mesa, mi Dios.
Igual es hasta el 82, entonces, cuando tenemos el divorcio relativamente moderno.
¿82?
En Venezuela. Es cuando se
no, pero eso es hace nada.
Es hace relativamente nada. Estamos, yo creo que, o sea, no estamos entre los últimos países que se legalizó el divorcio, pero, o sea, sí, como 100%, pero sí, no estamos como entre los más modernos en ese tema tampoco.
Ay, no, eso no me gustó.
Ahora, rareza.
Yo el divorcio siento que es como que no puede divorciarse, me parece horrible.
Horrible.
Bueno, no nazca en Filipinas. En Filipinas está prohibido el divorcio y en el Vaticano. Son los únicos dos países donde está prohibido completamente el divorcio.
No, pero yo espero que si tú vives en el Vaticano ni siquiera te cases. No, porque
si tampoco sé cuántos se están casando en el Vaticano.
Imagino que si tú eres... Pasa que no sé, hay civil, hay gente
¿hay civil
que
vive en el Vaticano?
Bueno, sí, yo creo.
Como la siento bien, sí, yo creo que esas personas ya se casaron.
Pero te vas allá a mudar al Vaticano, de verdad.
Pero tienes ahí tu pasaporte vaticano.
Y te puedes salir y sales y estás en Italia. O sea, igual cásate afuera, pues, el Vaticano es chiquitico.
Una rareza.
Pero, ¿y Filipinas?
Y Filipinas. Entonces, en Filipinas ahorita hay una movida. No, en
Filipinas para mí todo el mundo boxea por Pacquiao, así que yo creo que para divorciárselo creo que está duro.
Está difícil, está difícil. Allá hay todo una movida ahorita de cómo, ¿sabes? De legalización del divorcio, ¿no? Porque además es muy loco que estamos en 2024 y hay gente que dice que hay un artículo en Cheryl, el New York Times, de esto, que dice como que ¿sabes? Una gente que está atrapada en unos matrimonios infelices, unas bromas, o hay maltrato y de todo, y legalmente no pueden hacer nada.
Ajá.
O sea, legalmente no pueden salirse. Es en verdad una locura.
¿No poder divorciarse?
Claro.
Sí, es que es una locura. Es que yo creo que por eso igual, más allá de la iglesia, eventualmente se tenía que ir al poder civil.
Sí.
O sea, porque al final es como un contrato entre dos personas que están...
rompiéndolo.
Ajá, rompiendo un contrato. Y el contrato implica cosas que compraron estando juntos en la relación. ¿Cómo te lo divides? O sea, como que ya no puedo estar con alguien toda la vida porque en algún momento me caía chévere. ¿Sabes? Como que, no sé, esa persona, ese chamo ahorita hace Bitcoin, mira, ya no quiero, o sea, ya me desencanté, la gente cambia, cada 10 años la gente tiene unos cambios bruscos de personas.
Bueno, supuestamente la mayoría de los divorcios ocurren a partir del año
7. O sea, porque lo que entiendo es como que, digamos que los seres humanos tenemos ciclos de evolución de más o menos cada 7 años. O sea, cada 7 años tú ajustas tu personalidad.
Te elevas,
cambias algo, cambias de carrera.
Yo cambio lente.
¿7 años?
5 o 7 años, más o menos mi número.
Sí. O sea, empiezas a tener como otra perspectiva. Dices, capaz no me gusta esta carrera. O sea, son como ciclos normales del ser humano. Entonces, coño, si tú te empataste con una persona, pasan los 7 años y cada uno de los dos cambian drásticamente para dos lados diferentes. O sea, entiendo por qué dirías, no, chamas, que a ti y a mí no nos gusta lo mismo. Ya.
Claro, son esas parejas de... Si te casas a principio de universidad, terminas la universidad, ya estás en el trabajo, ya es otra vida.
Ya es otra cosa, otra gente.
O sea, si no estás acostumbrado a esta vida, sí. Bueno, quizás ya quiero romperla.
Una de las razones que también había leído que capaz tiene que ver un poco con lo mismo es que si temas de... No sé si esto capaz es muy gringo, pero temas de diferencia de carrera. Y me hice pensar como...
Yo creo que no es tan gringo ahora que lo pienso.
No sé. O sea, porque yo tengo conocidos... en las ramas artísticas que, por ejemplo, o sea, lo digo porque uno es comediante y uno vive cosas parecidas. Si la persona no logra entender el estilo de vida que tú tienes que tener por tu carrera, es que es demasiado duro. O sea, si tú eres un cantante y te está empezando a ir bien, ponte Bad Bunny, que era un pelagüevo hace, ¿sabes?, tantos años. Tenía la noviecita, ah, no, sí, tal. Le empieza a ir bien, la novia le dice, mira, chamo, pero ¿cómo que te tienes que ir de gira 10 meses? ¿Tú eres loco? Sí, me tengo que ir de gira 10 meses y tú lo tienes que entender porque esta es mi carrera.
Claro, pero yo creo que ese es un caso igualito demasiado, demasiado particular. O sea, creo que igualito en una pareja más normal puede ser desde que quiero seguir mi trabajo en Estados Unidos y la otra persona y que soy bueno, abogado, claro. No puedo ejercer.
Claro, son cambios de relación. Ajá. Bueno, yo terminé una relación, parte de una de las que terminé fueron varias cosas, pero una fue que era como que yo salía mucho en las noches a presentarme en stand-up.
¿Pero te ibas a presentar?
No siempre, pero...
No, no seas mentiroso.
Pero iba a apoyar a los amigos, pero también era networking, o sea, era parte del trabajo. Era como que si no estoy ahí, no consigues otras cosas. Y es como que, sí, pero no, y que bueno, no, que, o sea, no puedo hacer nada, pues, o sea, está la naturaleza de este trabajo y ya.
Yo tengo amigos que le han dicho... ¿Tú? O sea, ¿soy yo o tu carrera? No, yo tu creo, carrera en el entretenimiento.
Pero es que yo creo que...
Y mi amigo le dijo, amiguita, mi carrera, adiós. Claro.
Por eso que la gente se casa con gente parecida. O sea, por eso cuando tú ves que es un tatuador, la novia es una tatuadora.
El novio es un médico, porque es que, ¿cómo es eso que tienes una guardia de 24 horas? Sí, es que la carrera es así. O sea, tienes que encontrar a alguien afín que entienda que esas son tus circunstancias.
Yo también sé. Oye, son médicos peligrosos, además.
Son muchas horas en esa sala de emergencia.
Aquí digo, bueno, la gente. Siempre se dice que eso, que Grey's Anatomy, eso es así.
Mira, eso es médico.
Claro.
Y piloto. Ay, mi amor.
A mí me da risa porque es eso. Uno dirá, no, ¿pero qué? Como la serie. Sí, la serie. Todas las series de doctores son una cogedera.
Uh-huh. Eso es así.
Ah, ¿tú crees que no? Que no, en la vida no. Los médicos están tranquilos. A guardia 24 horas. La gente no le tiene asco a nada. Eso es lo que digo yo de los médicos.
Un poco de asco.
Si su pareja es médico y usted no.
También está el tema de, en Venezuela. Hay una medición. La última medición que conseguimos fue el 22, el 2022. Que la duración media del matrimonio venezolano sí es un poquito más larga. Que esta media de 7 años que vimos es de 16,7 años.
Es 16. Sí.
16,
yo pensé... está bien, yo creo que si 16, si te cerras ese negocio, ay, está bien.
Ajá, yo creo que un matrimonio de 16 años ya se puede considerar un matrimonio exitoso y entiendo que cuando lo estás rompiendo no lo vas a ver así, pero ya, 16 años, 16 años, usted tiene una medalla, chicos, sí. Ya.
Ahí. 16 es que lo intentaste, le yo, pusiste corazón para salvarlo.
Y una vez abrí un Instagram para vender ropa y duró menos, duró 6 meses, ¿entiendes? O sea, hay emprendimientos que han, y yo lo veo con orgullo, los tengo, o sea, guardados por ahí.
Sí, sí, sí.
Bueno, mis papás tienen 30 y tienen mi edad, exacto.
Sí, a tu papá sí, o sea...
Tienen 30 y pico años, 36.
Estoy seguro que si se divorcian ahorita, todo el mundo sería una tragedia y lo verían como una cosa horrible. Pero siendo honesto, ya ellos lo lograron.
Sí.
O sea, ya es un matrimonio mayor de la media, ya aguantaron muchas cosas, ya. Yo creo que después de 30
años... Ya aguantaron emigración, que esa es una. Una vez lo comentamos, no sé, que es muy normal. Yo vi mucho pareja que emigró juntas, no llegó al año a su lugar de llegada.
¿Pero por qué terminan? ¿Los cambios bruscos cambian mucho a las parejas?
No, yo creo que es que tú estás transitando una vaina bien complicada. Ajá. Y no tienes tiempo para que tu pareja te esté diciendo pura huevo. O sea, entras como una locura. Que dices, chama, hay que buscar trabajo.
Pero ¿y no se mira, supone que nos íbamos a apoyar los dos?
Sí, pero yo creo que pone situaciones muy límites en general la migración.
Es que estás como en tu límite como ser humano. Estás como en la supervivencia absoluta. Ajá. Tengo que llegar, tengo que conseguir trabajo, tengo que meterle. Y si ves que no le están metiendo igual o que están... ¿Y tú por qué? Ay, no, dale, arranca de aquí. Es que claro, es muy
duro. Yo creo que los chances de ponerte insoportable son bien
empiezan
rápido.
Los dolores de cabeza.
Sí. Que por lo menos ese lo valoro. No valoro cuando no puede, cuando mira, no tienes el coraje para decir, quiero terminar, y dices, no mami, vamos a hacer algo. Yo me voy yendo, comienzo a trabajar, reúno la platica... Y te compro el pasaje.
Pero yo siento que más bien la gente que escuchó que hace eso.
Queda uno esperando.
Está enamorado de verdad.
Más bien siento que a esa gente le ha ido mejor.
No sé.
Yo creo que le va mejor.
Me quedé esperando el pasaje y de repente apareció una mujer por allá, imagínate.
Bueno, creo que eso puede pasar, pero siento que si efectivamente se manda el pasaje, quien sea que lo mande, ya esa persona está en una estabilidad que no son dos transitando por una locura.
Claro.
Entonces...
No, si manda el pasaje, ya esa pareja ya es matrimonio.
Es tal, pero cuando es los dos que se bajan, sí, es todo el mundo, sálvese quien pueda, corre. Ve cómo consigue la platica. Ay, no, que tú no estás haciendo tantos amigos en la ciudad, ¿no? Uh-huh. No, uh-huh. Es muy duro.
Es muy duro.
Tú conseguiste un dato que además iba en contra de nuestros datos.
Ajá, sí.
Que yo tengo la teoría, y déjenmelo saber abajo en los comentarios, yo creo que la pandemia... destruyó una cantidad...
De relaciones. O sea, no sé si llegó si divorcios, pero relaciones... Uy, yo vi que eso fue una ametralladora.
Esa era una de las cifras también de la pandemia. Uno decía, pero ¿cuántos amigos estamos perdiendo? ¿Cuántas parejas?
Le dio COVID a la relación. Que la gente empezaba, no, es que ya no me sabe.
No, y que la vacuna no le funcionó.
Ya no me huele. Esa persona no la siento, ya sabes. Empezaron a olvidar los sentimientos. Yo vi full parejas, sí.
Sí.
Que la pandemia se llevó, pero según tú, ¿y que se casaron más en Estados
Además,
Unidos?
Sí, al menos en Estados Unidos fue al revés, la gente más bien se casó más.
¿Pero dónde estás leyendo todos esos datos?
No, bueno, en Estados Unidos, pues.
Pero dame la fuente aquí en estadosunidos.com.
Estadosunidos.com, sí, estadosunidos.com.
Tú le estás dando a la gente datos así,
chimbo. Chamo te dijo fuente de chocolate.
Claro, este chamo se está inventando datos.
Fuente Plaza Venezuela. Fuente Arial.
Estoy impactado. Estoy impactado con estadosunidos.com.
Ay, mi Dios. Sí, no, yo realmente creo que se divorció. O sea, un montón de amigos míos se separaron.
Sí, pues,
entiendo por qué también fue una oportunidad de solidificarlo con toda tu relación. Pero yo apostaría que fueron más los que se separaron.
Sí. La verdad, que el editor no solo se casó en pandemia.
Nuestro editor se casó después de pandemia porque creo que si lo aguantas, venía el matrimonio.
Sí. Se agarraste la pandemia.
Claro,
sí.
Claro.
Pero creo que nadie en la mitad dijo, es momento de casarnos.
Ajá. De los que yo conozco, no.
No, yo fue al contrario. Y vi gritos y llanto.
¿No les parece? Esto lo he vivido, o sea, lo estoy transitando en este momento de mi vida. Como que siento que cuando yo estaba pequeña, cuando era niña, y veía a mi papá hablando de sus amigos divorciarse, era como... ¡Wow! Qué fuerte lo que está viviendo mi papá, wow. Y ya a esta edad siento que son mis amigos y lo vivo y digo, soy una adulta. O sea, es parte de lo que me ha hecho entender que soy una adulta, que mis amigos se están divorciando.
Y además lo ves menos loco y menos...
Lo ves menos loco, lo entiendes más,
claro. Sí, dices como que, bueno, no, si tiene sentido que esto ya terminado. Ajá. Ya,
lo ves menos definitivo. Yo tengo un tío, es que yo también, o sea, si le soy honesto, creo que en toda la historia familiar mía hay como un matrimonio que aguantó.
Okay.
De resto yo he visto divorciarse, ya he visto tío que le conocí incluso en Chile, le conocí a la novia y era novia de esas que ambos tuvieron dos divorcios.
Yeah.
¿Sabes? Esas parejas cuando se consiguen al final, que ya los dos están en un viaje astral.
Ajá.
Y ya, o sea, como que yo sé, yo he visto mucha gente divorciarse. Para mí la gente no dura casada. Me atrevo a decir que es más raro que duren casados que no.
Ahorita yo creo que sí.
¿No?
Sí. Sí, sí, sí.
O sea, yo no conozco mucha gente casada.
Sí, yo, o sea, no sé si es que estoy muy joven, eso es lo que estoy pensando.
Y la que conozco casada, le han puesto billete que se van a divorciar.
No,
o sea,
¿a quién?
No voy a dejar nombre. No voy a dejar nombre, pero así rápido.
Venenoso.
Me vienen varias parejas y digo, esto no dura.
Chamo.
Yo soy, no, la tuya dura. La tuya dura. Sí, no te equivocas. Porque siempre pasa eso, no dura. O sea, yo creo que soy así. Yo creo que puedo tocar unas parejas y decir 2 años y medio.
Soy como el sombrero de los matrimonios.
Soy como el sombrero seleccionador de matrimonios. Así, agarro así los dos.
4 años. 4 años.
6 o 12 si el perdón existe. 6 o 12.
Si el perdón existe,
si somos abiertos de mente. Pero
ahora, buena boda, cuando uno va a una boda, una pareja que uno sabe que va a terminar rápido. Que dice, ah, esto nos va a invitar a otra boda pronto.
Chano, tú dices, eso es bueno. Porque lo que se viene es fiestica, papá. Fiestica y fiestica.
Mira, el otra razón de divorcio es diferencias de crianza a los hijos. Es la segunda causa también.
A mí, yo he visto eso.
Por el niño.
Que, sí, no. Lo que pasa es que yo siento que eso es algo que, bueno, si todo sale bien, entre comillas, o sea, si se te dan las cosas como dicta las normas que deben cumplirse y tú te vas a casar con alguien porque lo amas, es una conversación que tú deberías tener antes. O sea, tú deberías preguntarle, mira, ¿tú quieres tener hijo? ¿No quieres tener hijo? ¿Cómo lo vamos a criar? ¿Va a ir para un colegio católico? ¿Va a ser ateo? Ajá, mira, ¿quién le lo vamos
a...? Eso es una pelea que es más grande de lo que yo me hubiera imaginado.
O sea,
es
como
general.
¿Cuál va a ser la religión del niño? ¿Cuándo lo vamos a llevar? ¿Qué va a hacer? ¿Vamos a reunirlo para la universidad? Es como que tú tienes que conversar. Eso antes, reina, ¿cómo es eso que tú a los 15 años de matrimonio que dijiste, mira, y el niño...
Yo creo que igual lo conversa, pero igual pasan años y la gente cambia. O sea, ¿cuánta gente...? Voy a poner un ejemplo. Después de pandemia se volvió muy fanática de fake news o de teorías conspirativas y fue justo después de la pandemia porque atravesaste un momento grande y a partir de ahí tiene unas ideas que son, no van con las tuyas. Y esas ideas pasan a la crianza de hijos. O sea, no, creo que uno cree que va a ser siempre igual. Pues dígame, pareja, sí. Si te casaste a los 22, ¿no sabes? O sea, no quiero menospreciar la juventud, pero creo que tienes menos claros de ideas de qué colegio quieres meter a tu hijo, muchas cosas.
No, bueno, que si preñaste sin querer, eso ni lo hablaste.
Eso no existe. No siempre preña queriendo.
No sé.
No hay embarazos no planificados. Todos son sentidos.
Está bien. Bueno, ok.
No, pero sí creo que es un rollo, porque imagínate eso. Que no, que el niño lo vamos a educar aquí en la casa. Bueno, va a estar educando al niño en la casa.
No, bueno, eso fue una... Bueno, supuestamente que
yo no creo en la educación del niño en la casa.
¿Cómo
eso
se llama?
Es una conversación de otra cosa, pero sí es complicado. Yo también creo que no.
O sea, a mí me pasa esto.
O sea, creo que es algo muy gringo general.
Creo que el sistema educativo podría tener mejoras en cuanto a lo que yo creo que... Y solo me estoy refiriendo a Venezuela, pues, porque creo que pueden haber otros lugares donde tenga un sistema que me parezca el mejor, pero... Tú tampoco vas a privar al niño de lo que viven todos los niños. O sea, le estás quitando como una experiencia...
Sí, pero es que hay gente que creo
claro,
que no
pero esa
así.
Es una opinión justamente.
Ajá.
O sea, porque si tú vives en Estados Unidos y empiezas a ver más shooting, y dices, la pinga, yo crío a mi carajito aquí en la casa. Eso podría ser una decisión.
Para convertirlo en un más shooter.
Claro, eso es lo que creo. Para que el chico vaya después rechera que le van a dar al colegio.
No sé.
La gente tiene que relacionarse. O sea, los compañeritos, el besito debajo del bebedero.
No sé.
Esa es la razón
por la cual Sofía Vergara dijo que se divorció de John Manganiello, como se llame. Porque...
John Magnesio.
Porque dijo...
Si tú viste el tamaño de este tipo para que sigas haciendo ese chiste.
No sé quién es John Magnesio.
O le echamos con pintura, le ofrecemos una follaza.
John Magnesio estás así y te hunde en la tierra.
Ojalá te escriba así. Te la tiras al cómico, así.
No, porque dijo como que no, porque nos casamos y tal, porque es que yo no quiero tener hijos. Sofía no quería. Y él parece que es significativamente un poco más joven que ella. Y él dijo, yo quiero. ¿Cómo no hablaron de esto antes?
Sí.
O sea, ¿cómo no lo pensaste?
Es que yo creo que también uno cree que puede eventualmente cambiar.
O sea, que vas a conversar.
Claro, pero tampoco puedes, o sea, uno puede cambiar y se puede sentar a conversar y decir, mira, ¿sabes qué? Yo creo que ahora sí quiero, o creo que ahora creo en esta idea.
Claro, pero si no cambias eso, viene el divorcio.
No puedes tener la expectativa de, esta persona va a cambiar de opinión.
Sí, creo que es
mejor. Él va a cambiar.
Siento que es un poquito, está muy iluso eso.
Es muy iluso. Sí.
En una cosa tan grande.
O sea, si se da, creo que es conversable, pero creo que hay gente que tiene la esperanza de que no le
entiendan. Pero ustedes son unos robots. Ustedes han estado enamorados.
Claro.
Coño, cuando la gente se casa, ese es el problema, que la gente no se casa en el momento más cuerdo y donde se va a tener a sentar a tener esas conversaciones sobre el futuro. Uno se casa como que, ella ahorita no quiere, pero yo la amo. Yo la amo y le voy a hacer todo lo posible. Porque ya tú vas a ver, cuando compremos un perro, ya le gustan los perros. Y va a decir, coño, que tenemos un carajito. O sea...
Bueno, pero ese es el clásico. Ese sí es verdad. Ese sí es el clásico. O sea, preparación.
Ese es
el propedéutico.
¿El perro?
Sí. Sí, el perro es el propedéutico. Ahora, perro de padres divorciados. Ay, no, mira. Eso también lo he visto. Ya yo he visto todo.
Los perros.
¡Él no está mayor!
Sí, a la gente le digo aquí, no se embaracen de perro. Es lo mismo.
¿Para qué vas a regalar perro? A menos que ya vivan juntos y sean, no estés regalando perro,
chamo. No, pero es mucho problema cuando se separan, entonces queda la custodia del perro, y la custodia del perro es muy rara. Porque yo creo que ese perro no está entendiendo nada.
Claro, y ese perro dice, ¿por qué me cambian de casa cada semana?
Sí, ese perro está todo perdido. Y que no, ya, déjenselo al papá.
Ajá, es que ya, entrégate.
Sí. ¿Los niños a la mamá? ¿Los perros al papá?
Bueno, podría ser.
¿Me gusta esa ley?
Sí, me gusta. La mascota. Porque puede ser gato.
A mamá. Creo que solo quería el perro, disculpe. Retracto todas las leyes anteriores, que cada que creo que tienen que conversar individualmente.
Otra razón de divorcio. División de labores del hogar. Es un motivo de divorcio. Pero sí creo que tiene sentido.
Eso está en mi lista, ¿viste? Está en mi lista de mi divorcio.
Sí.
Y dije, coño, chamo, y entonces, ¿qué? Para eso, págame. Págame, empieza a pagarme. Yo vengo los lunes y los miércoles. Coño, tu madre.
Esa es dura.
Sí.
He estado ahí, pero como hombres hay que meterle más.
Como hombres
hay que meterle más. Estoy consciente. Pero yo
necesito
consciente.
Que lo admitan.
Estoy consciente. Si estás viendo este episodio y eres alguna ex mía, te prometo que estoy intentando mejorar día a día. O sea...
Pero recuerda suscribirte al canal y ver todos los episodios que hacemos en Patreon todos los martes. Donde tenemos episodios en vivo por solo $5 a la semana. Tenemos ese contenido exclusivo. El Patreon ahorita está bellísimo. Hay información exclusiva. Hay cosas. Me imagino que hay información ahorita del viajecito. Nada. Buenísimo. Y siempre está cuando he hecho algo, sacamos las entradas antes en Patreon.
Yo, sí, las tareas del hogar. Es la mala crianza.
Es que es la mala crianza, claro.
Sí, creo que va en una crianza machista.
Sí.
O sea, creo que mucho.
Mamá que está haciendo todo, por eso no, o sea...
En mi crianza, sí le ponían más cargas a mi hermana.
Claro.
Y creo que en algún momento, o sea, creo que a esa edad... O sea, no, creo que no estoy mintiendo ni tampoco me siento orgulloso, pero era mentira que el Daniel de 14 iba a decir, madre.
Enséñame.
Quiero que me pongas más tareas del hogar junto como a mi hermana.
Quiero romper el pacto machista.
Quiero eso. Madre. Es difícil claro. Y se lo haces, coño, qué niño tan cool, pero no en ese momento. Y que, hombre, te mandaron a fregar.
Y te mandándote chocolate
Daniel,
para que te fregara.
Yo hacía lo mismo.
Claro, hacía lo mismo. Nosotros nos mandaban a hacer la cena y yo gritaba, ¡no!
Claro.
Yo hago los jugos.
Ah, ese era un clásico, sí.
El Nestí. Yo negociaba Nestí.
Sí.
Es que el Nestí no es nada.
Pero a mí me quedaba claro fino. Que sí. Y en mi casa, aquí lo digo, no todo el mundo le queda bien el Nestí. En mi casa, el de mi hermana era como que ella estaba en una crisis financiera toda la vida.
Diluido.
O sea, yo no. Era una cosa que yo le decía. ¿A ti de verdad te gusta esto?
¿Sí te lo están cobrando?
¿Cómo está tibio y aguado? O sea, lo peor de un Nestí en el mismo momento, en dos mundos al mismo tiempo.
Okay.
Había una conversación. De hecho, mi mamá en mi casa llegó a decirme así como que. Haz tú el Nestí.
Perdió la custodia del Nestí.
Perdió la custodia del Nestí, lo agarré yo y dije, bueno, Nestí. Además, el que hace Nestí le echa azúcar, el buen Nestí.
No, eso es muy excesivo.
Ay, chamo, ustedes no saben lo que ven. Esto es como los restaurantes.
No.
Ay, que le echan mucha mantequilla a las cosas, dale, tú no
aquí,
tienes que ver.
Aquí voy con otra historia de los correctos Roldán.
Los correctos.
Este es el chiste de Patreon.
Pero sí, fue una vez, fui a casa, me acuerdo, a casa de una amiga en el colegio. Y me tomé el Nestí y dije, este Nestí le pusieron mucho azúcar. Y lo conversé como con mi mamá. Mamá, en esa familia le ponen azúcar al Nestí. Debo aclarar
niño
que yo
con 7 años, en vez de estar drogándose con estique, lo que hacen los niños.
Dios mío. Bueno, hablando con la mamá sobre lo inaudito que eres en estico nacional.
Mamá, me puse hiperactivo.
Madre, ¿qué es este tuki-tuki que siento en el cuerpo? Tengo ganas de no realizar mis tareas.
Claro, pero después de eso me lanzó un clembunal para el asma y andaba pupi, 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 pupi. También bueno.
Bueno, ahí empezó.
Pero sí, pero el... ¿Qué yo te iba a decir con el destí?
¿Qué era lo del destí? Vale. Bueno, no, tareas del hogar, estábamos hablando.
No, tareas del hogar. No, pero hay nada. La última, en general, 4 y 5 de razón, es relaciones con la familia y amigos.
Yo y sí no hay creo... cacho entre...
El, oye, en esta versión...
Yo sí creo que los son menos los cachos por...
Yo adulterio, creo que ¿no? uno perdona más los cachos.
Sí, o sea, creo que una razón de divorcio. Unos cachos están muy por debajo que aquel niño que vamos a educar al niño en la casa.
Sí.
Sí, o sea...
Al que el niño le está vendiendo la idea terraplenista.
Es mucho más fácil la conversación de no vuelvas a ver a la perra esa que la de...
Ajá.
No, mira, la tierra es redonda y, es que y yo quiero que la tierra es redonda y así quiero que lo sea mi hijo. No, pues Ajá. Tu hijo él va a ser terraplanista. Ajá. Creo que es una conversación más compleja.
Sí.
El hijo mío al colegio Montessori, que no, bueno, ¿tú quieres que tengamos un hijo hippie?
Ay, sí, que sea hippie, chavo, que sea yo hippie. Sí llevaría a mi hijo a un colegio Montessori.
No, yo también.
Ah, no me asustes. Yo dije, ojalá yo hubiese sido un colegio Montessori.
Los colegios Montessori, para que no sepa, son los colegios estos donde tienes que haber nacido súper, súper cifrino.
Ah, bueno, sí.
Tienes que tener 4 apellidos y
oye,
los chama, maestros...
solo me estás descartando.
No, no, tú no estás en el...
Sigue
no...
la lista.
Y nada, y el niño básicamente hace lo que quiere. Pero todavía, o sea...
Es mi sueño, es lo que yo hubiese querido de niño.
Yo también, yo lo hubiera querido.
Claro, el niño Montessori nada.
Claro, yo quisiera haber aprendido... No, es que estoy aprendiendo las figuras porque las estoy poniendo aquí en vez de estar escribiendo un cuaderno. Perfecto.
En este colegio Montessori no hay notas. Solo hay abrazos.
Era lo que yo necesitaba.
Ah, claro, no tienen notas, ¿no?
No, creo que no tienen
hubiese notas. Repetido octavo si hubiese sido el bachillerato Montessori.
Ya, mira, siempre me olvida eso.
¿Que repite octavo?
Sí.
A mí también, me da una pena.
Estuvo duro.
Me da una pena.
Es que yo estaba...
Son pocos los podcasts que he repetido.
Si yo hago retrospección, digo, claro, es que era una niña que no estaba prestando atención a nada en la vida.
Retrospección. Menos mal ya se acabó. Menos mal la vida te dejaron de evaluar. Sí. Ese es un momento rico en la vida, cuando tú te sales y dices, ya no hay más notas.
Yo por eso yo no quiero estudiar más.
No, y que, bueno, ahí ya, estas son opiniones para tener con el futuro papá de mis hijos, pero para mí a veces, a mí lo que me pasa con el colegio, yo no tendría un niño educándose en la casa, pero a mí a veces me pasa que los colegios son limitantes. O sea, es como que un niño puede ser inteligente en demasiadas maneras y le limita desde su físico. El niño no puede venir al colegio con el pelo largo. Ah, pues, señora, entonces eso a mí me va... Yo voy a ser
bueno,
mamá
pero
que...
Bueno, eso tienes que meterle en un colegio que está adecuado, no lo tienes que meter en un colegio católico.
Exacto. Hasta...
Pero también los católicos
niño,
tienen buena educación. Ese es un problema clásico.
Sí.
Que entonces los otros colegios son liceos.
No, mira, niño, que tú no puedes ser creativo. Ah, bueno, chame. Entonces, si el niño quiere ser pintor, es pintor.
Pero creo que para eso pues estás en casa y darle la oportunidad al niño de que también tenga actividades. O sea, porque tampoco toda la responsabilidad de la educación no es del colegio.
No, bueno,
eso
obvio
también.
Que no, pero
si en casa tienes que hacer algo.
El que tiene hijos es él.
O sea, también tienes que
hacer algo. Hay muchos colegios que pecan de eso, pues.
¿De qué?
Bueno, de que limitan las capacidades de los niños.
Yo también siento que son esos colegios bien cerrados donde también los papás entonces como que no querían ver a los hijos. ¿Sabes? Esos colegios donde el niño estudia hasta las 6 de la
tarde.
El niño estudia hasta las 6 de la tarde. Ajá, no, pero qué manguangua.
Qué manguangua,
qué
papá.
Rico.
¿Y quién va a criar el carajito ese?
Qué
la maestra.
Rico. Lo está criando Belki. Ese hijo de Belki no es tuyo. No, a mí tampoco internado tampoco me parecía.
Sí.
Mucho tiempo no.
No, no.
Puedo ocuparle mucho tiempo, pero es que tengo otras actividades. Haz una deportiva, mándalo para allá, que te gusta, que no. Prueba cositas.
Uh-huh. Creo que es el actor James McCoy, el Split.
¿Cuál es el James McCoy?
James McCoy. El está en X-Men también.
No, pero dime quién es. Porque
Patricia, ¿no?
Caímos en esta parte de la conversación que si no sabemos quién es.
Patricia.
Ah, ajá. Patricia.
Ajá. Él creo que lo dijo como que dicen como que él es inglés o británico. Y dice como que siente que los colegios en el Reino Unido son muy limitantes para los niños. O sea, como que te permiten poco espacio de temas creativos,
claro,
de temas artísticos y todo eso. La versión de él, obviamente muy anticapitalista, dice que justamente porque lo que quieren es fabricar empleados para el...
Ah, bueno, fabricar chamo, empleados tú para lo llevaste a la siguiente tesis. Pero hay una parte en la que estoy de acuerdo.
Te fuiste a la fabricación de empleados.
Sí, pero sí tiene sentido.
Sí, pero al
fin... pero porque lo dijo él, sí. Cuando te lo estoy diciendo yo, él me dice, cállate, Estefanía, que tú repetiste octavo.
Pero también pasa...
Ah, no, pero que lo rollas. No, cuánto.
Pero también bueno, es difícil...
Cuando tú seas una X-Men, te voy a respetar más la opinión.
Chamo.
También es difícil... No es X-Men, es Profesor X.
Discúlpame simplemente por ser Tormenta. ¿Tormenta o atormentada?
Tormento, creo.
Atormentada. La chama... Hoy, atormentada, habla de su infancia.
Tú sabes que cuando yo era chiquita, no, chama ya.
Chama, me invité más atormentada, es la peor X-Men de todas.
Mira, que igual no le vas a quitar a los niños. O sea, si sean. O sea, yo también entiendo esta teoría y siguiendo esta teoría de son empleados y van a ser pilas en la estructura. Igual son muchos puestos de empleados. También le vas a quitar la oportunidad a tu hijo de que tenga la opción de optar a eso.
Sí. O sea, pero...
¿Se entiende? No, quizás claro, la única manera de hacer duda, una vida es sea a través del sistema de trabajo. Entonces tú le estás quitando el 90... O sea, le estás diciendo que te toca ser comunicadora. Coño, también le estás limitando. O sea, ¿sabes?
Como no que sé, aquí yo tengo miedo. Yo creo que mi hijo va a ser Mowgli.
¿Cómo que tu hijo va a ser
Mowgli? El niño de la selva.
Va a ser el niño de la selva. No, haz lo que te dé la gana. Ay, que quiero irme. Dale, vaya, haz lo que quiera. No quiero estudiar, ay, no estudie.
Esto es la mayor mentira que tú has dicho. Si tú eres insufrible, hasta con uno, vale, aquí lo denuncio. ¿Ah? Si tú eres insufrible, hasta con uno. No, mira, te abrieron la nevera y no dejaron esto bien puesto. Ay, será tu papá mío, vale, yo dejo ahí la leche como me dé la gana. Imagínate un hijo. Es que es un mentiroso. Sí.
Yo creo que no, yo creo que eso lo dices de la boca para afuera y no sabes, sí, no sabes hasta que te toque.
Porque no tengo un hijo, claro. No, si yo tengo un hijo, que sea mi proyección. Vas a tratar que sea yo más chiquito. El...
Que cumpla todo lo que papá no logró. O sea, así con todo.
Así vengo con buena crianza. Mira, la plata.
¿Plata divorcio?
La plata, porque fue algo que pregunté, como que pregunté al menos en el caso acá en México, de cuánto cuesta un divorcio.
Ah, yo pensaba que la plata era motivo de divorcio.
No.
Que sí, también creería.
También es.
Sí.
¿Un motivo de divorcio?
Sí, es uno de los motivos de divorcio también, temas de plata. Obviamente cuando hay disparidad en el dinero.
Sobre todo
que se vaya, bueno, que la cosa se puso dura.
Sobre todo creo que tema de disparidad, pero yo creo, o sea, porque es algo que he pensado sobre el matrimonio, que tú tienes que hablar sobre el dinero. O sea, siento, por ejemplo, esto. Si estás con una pareja y rentan un apartamento, no sé por qué he pensado todo esto, rentan, y el apartamento, la renta cuesta $500. Y tú ganas, Chuchito. Tú ganas $10,000 al mes, pero...
Ya estoy trabajando yo.
No sé, chamo, estás vendiendo... Estás en el mercado ilegal.
Necesito más información porque él es corrupto, pues.
Te metiste en el mundo de la corrupción. Estás ganando 10. Y yo, con mi trabajo honesto, estoy ganando $800.
No, yo te meto,
pero te quiero.
Vente para que seas corrupta conmigo.
Claro, pero pagamos 50 y 50 de la renta, por ejemplo.
Yo creo que no.
Yo creo que no.
Yo creo que esa es una regla de tres.
No, vale.
Sí, yo creo que se hace regla de tres.
No,
¿qué regla de tres? Yo creo que se lo pago yo, estoy ganando 10,000.
Pero tú también quieres tener a una parásita a tu lado.
No, bueno, ve a trabajar.
O sea, pues. O se conversa.
Ve a trabajar, no, ve a hacer algo. Me dijiste que estás ganando 800, no eres una parásita.
No, pero entonces después...
Solo que tienes una selección de trabajo malísima.
Después la pegaste, Daniel. Después la pegaste y dijiste, me están entrando $60,000. Y yo digo, bueno, ¿para qué trabajo? Me quedo en la casa. Pago
pero
renta.
Es que creo que no, o sea, te... Pero que creo que
son son dinámicas que tienes que hablar dentro de la relación.
Sí, yo creo que hay un punto donde yo creo que ya no se divide y ya, pues.
Ajá, yo creo que no. Ahí,
donde él se encarga de todo.
Sí.
Coño, qué manguango, vale.
Y yo creo que es eso, que tú no dices, me quedo en la casa y ya. O sea, creo que es como que no. Vamos a jugar un rol en el que te sirva. Por eso te termina dividiendo la mitad, porque eventualmente, en este caso siempre pasa como hombres y mujeres, pero podría pasar en cualquiera,
ajá,
te terminas convirtiendo en un socio para que la persona que está haciendo mucho más plata sea mucho...
Haga más billete,
pues. Y esto va desde... Por esto yo también creo que muchas veces se juzga que sea la esposa trofeo. Que hay que hacer esposa trofeo. La esposa trofeo está haciendo lo que quiere hacer un esposo trofeo en un hombre que fue a jugar golf. ¿Sabes? O sea, ajá, está paradita ahí, bella, se fue a arreglar, hay una cantidad de dinero que gastó y ella está cumpliendo un rol dentro de todo lo que está cumpliendo él. De bola que le toca plata después cuando se divorcien. A claro, Juro le toca.
Claro.
Y a Juro, este tiene que estar pagando todo, porque es como que están en una empresa, es como que se dividieron los momentos del trabajo. a que no sea lo más inteligente si después te quieres separar o si confías en él o van a venir los peos. Pero yo entiendo por qué en una relación en el que termina ganando 10.000, es que el que está ganando 800, no vale, vente para acá, es más útil.
Sí.
Entiendo.
Es más útil que me ayudes a mi propio trabajo.
Pero siento que se tiene que conversar.
No, bueno, todo.
O sea, porque... Sí, sí, o sea, es como que, marico, yo me estoy encargando de más plata de la casa.
Pero igual lo vimos en el episodio de parejas de otras nacionalidades, que igual esto es una visión que tenemos nosotros medio latina, pero varias parejas me contestaron que si con el novio alemán, recuerdo en ese momento que el novio le dijo como 50 que...
50 y 50.
No solo 50 y 50, el novio se siente, una vez le dijo, ¿por qué tienes ese trabajo tan miserable? Y la chama le dijo, chamo, yo llegué hace 6 meses a Alemania, le dijo...
No, disculpa, pero es que así como los alemanes dicen buenos días, en general.
Claro. Y pues hay otra diferencia y él es así. O sea, él le dijo, mira, reina, te estás quedando.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Así que yo lo puedo pagar, pero no me da la gana.
Ay, gracias. Después llorando y en ese baño y que...
No, tomé tu consejo. Me dice, gracias, de verdad. Sí lo voy a pensar.
No, me empieza a mandar ese pasaje. Le voy a mandar el pasaje a mi primo. ¿Sabes que mi primo sí viene? No me olvidó decirte que mi primo ahora sí viene.
Y mi primo ya vamos a ganar parecido.
Mira, no, acá...
Pero sí tienes que hablarlo. De plata tienes que hablarlo.
Sí, claro.
Es un tema complejo. Pero sí siento que hay un momento y hay unas relaciones que llevan a que la plata sea como conjunta. Hay otras que no.
Creo que chamo, es que mira, tú sabes que es que... Yo no creo en la plata conjunta, ¿vale? Pero también es que yo nunca he estado al lado que tengan más plata que yo. O sea, digo, que yo he sido una jefa que ha trabajado demasiado, vaina y tal, y me ha tocado novios que, o bueno, amigos, compañeros, que coño, que tú dices, no le estás metiendo igual que yo. O que yo he sido muy independiente y pago mis vainas, entonces no me gusta que no estén...
Chama, tú eres una muchacha, una chama echada para adelante.
Yo soy una chama echada para adelante, sí. La verdad que sí, y no me gusta un chamo que no esté echado para adelante.
Ella.
O sea, me gusta el chamo echado para adelante, que le echemos bola juntos.
No, es full chama que le encantan los chamos no echados para adelante.
Sí, nadie
le...
no, no.
Eso es otra. A nadie le gusta un chamo.
Perdóname, a mí me... lo no, he visto.
No, lo que has visto es lo que se quedaron y no quisieron reclamar más y se quedaron en esa realidad por miedo a muchas cosas, pero a nadie... Dice, a mí me gusta el chamo que es un parásito.
No sé.
A mí me gusta el carajo que no mueve nadita el culo. Eso no me encanta.
No, no sé.
Te quedaste ahí, estás intentando cambiarlo y no se puede cambiar.
Eso tampoco puede existir el esposo trofeo.
Pero es que eso es lo que digo. Igual los esposos trofeos están haciendo un trabajo.
Igual el esposo trofeo tiene que meterle.
El esposo trofeo no está abandonado en el sofá.
No, el esposo trofeo está haciendo... gimnasio ahora.
Claro.
Claro, si tú estás papi, te tiene que poner
rico. Por eso, igual te tienes que mover el culo. O sea, por eso digo, a eso es lo que voy cuando los esposos, las esposas trofeos. Los esposos trofeos están haciendo un trabajo por verse bello.
Ay, sí. Qué bueno ser esposo trofeo. Eso, a veces uno piensa eso. Ay, sí, ya.
Yo, a ver.
Me buscó mi señora.
Esposo trofeo.
Ajá, tú has sido esposo trofeo.
No fue esposo trofeo, pero fue una relación donde digamos que yo tenía un rol un poco más, un rol pasivo. Que estaba acostumbrado más a las chicas, quizás. Iba de copiloto, buenísimo, la pasé buenísimo.
¿Y te brindaban?
¿Cómo que me brindaban?
Te pagaban.
Era una relación conjunto, chicas.
Te pagaban el restaurante.
Plata también es mía.
Pero entonces no era de vosotros, pero.
Págate, tranquilo, yo
brindo. Me llegaron a preguntar, ¿quieres pizza o hamburguesa? Y yo...
Este hombre es un parásito.
Yo en el jacuzzi, mitad y mitad.
Dejé la cartera.
¡Ay! Dejé la cartera justo en la mesa. La vi, pero la dejé.
Está. Lleva la cartera.
Claro, pero si es eso no te importa compartir comida. Ay, ¿me quieres quitar un pedacito del mío? Todo.
No, bueno, claro.
Todo es todo.
Tampoco puede ser un esposo trofeo mal agradecido. Será lo peor. Miren, divorcios caros.
Ah, pero los divorcios cuestan, ¿cuánto cuestan en plata, en finanzas?
Obviamente esto varía por país. Aquí en México el divorcio cuesta, si lo haces tú solo, tu autocaja de divorcio, son $2,000, que eso son $120 más o menos.
Yo te voy a decir algo, yo me enteré de eso hace poco.
Yo también, yo pensé que esto era un proceso más caro.
Yo pensaba que era gratis.
No.
Yo pensaba que era que me quiero divorciar. Yo también,
y que eso es como sacarse la licencia, pues.
O sea, hay unos trámites administrativos, estás pagando
Claro.
Pero igual no es tan barato.
A mí una persona caro. Igual me dijeron, esto es sin hijos. O sea, porque esto es sin hijos y ni abogado.
Claro, este fue el problema.
Si metes un abogado, te sube a $10,000 en el caso mexicano, que puede ser como unos $600, unos 600, $700.
¿$10,000 o $10,000?
$10,000, perdón. Okay.
$10,000. Son como $600.
Como $600. Pero no, que si metes hijos, la cuenta va para arriba.
Pero es caro.
Es caro porque entonces ahora quién se queda con el hijo, es la pelea, es la disputa por el chaca.
Hay una disputa ya de cosas.
Y ahí te suben los abogados, te sube el costo y si tú...
No, y después la demanda que le tienes que meter al papá para que mande el bono alimenticio. Ese desgraciado que se fue y se desentendió, chico.
Pero no me pareció que era tan caro, honestamente. Pensé que era más caro el divorcio. Yo pensé que esto era así como una cosa que te desfalcaba. Obviamente esto es medio un término positivo.
No, y estás hablando de una...
De gasto administrativo.
No, y estás hablando de una gente normal, pero creo que para clase baja es caro.
Bueno, claro, obviamente es más caro.
Claro.
Hay gente que gana aquí en México $400 a lo sumo. Divorciarte es 600. Es accesible. Es como que empiezan los peos. Y por eso se gritan.
Que esto no incluye, evidentemente, los gastos que vienen de post-divorcio. Que entonces una mudanza, que se queda con el depo. Entonces ahora tienes que buscar una renta tú solo que es más caro. O sea, te genera igual unos gastos, te genera un tren de gastos en un año, pues.
Yo creo que en algún momento, hace muchos episodios, ya no me acuerdo cuál conté eso, que yo de verdad tenía unos vecinos que se divorciaron y todo el mundo sabía que se divorciaron y seguían viviendo juntos.
Bueno, porque también lo entiendo, porque si la cosa está dura.
Porque es que ¿para dónde me voy a ir si el apartamento lo compramos los dos? Es nuestro, no tenemos real, la cosa está dura en Venezuela, seguimos viviendo en el mismo apartamento.
Que yo creo que eso le pasa a mucha gente que después dice como que, pero ¿sabes qué? Somos muy buenos roommates, pero se murió el amor.
No, bueno, pero lo duro es cuando el roomie trae a la nueva mujer, tú estás ahí en la casa, sí.
Ah, bueno, pero si nos divorciamos, sí, ¿qué esperas?
Bueno, claro, pero es eso.
Haciendo las arepas en la cocina, escuchando, llorando.
Escuchando que están...
No, bueno, pero yo creo que si una pareja que se quedó viviendo juntas, no creo que... O sea, creo que los dos están en un mutuo acuerdo. ¿Entiendes? O sea, creo que para quedarte viviendo juntos, no, si vas a hacer arepas llorando, no te quedes durmiendo juntos.
O sea, que el otro no traiga... Las parejas están prohibidas.
No, si es una pareja que se separa y acuerda quedarse a vivir por el estado, o sea, por el lugar...
Por tema económico.
Como roommate, cuando cambió el estado de roommate, tú sabes qué es el estado de roommate.
Ah, entonces tú sí te permites las parejas.
Separa la cama de la pared si te molesta, pero...
¿Separa la cama de la pared?
Sigue en el mismo cuarto, al menos separa en el cuarto.
Tenían que irse para otro cuarto, se separan de cuarto.
No, por eso, estamos separados de cuarto, pero no va a estar ahí al lado y que... Está cogiendo, claro, ahora somos roommate. O sea, esperamos un tiempo. No sé,
creo que ese escenario es imaginario.
No, chamo, qué duro.
Que eso no pasa.
¿Cómo que no pasa?
Se vuelven roommate, así se pone todo eso. ¿Sí?
No, bueno, pero te estoy diciendo,
eso pasa
diciendo,
y a veces
vale.
No te lo dicen. Y a veces dicen, no, él es mi roommate. Es el ex esposo.
En defensa de mi vecina, los besos se los daban las escaleras del edificio.
Como
yo lo conté, claro.
Amor adolescente.
Sí, o sea, tú entrabas a las escaleras y decías, coño, está la divorciada.
Claro que, pero para
eso. Dándose los besos con un carajito, vale.
Pero para eso.
Porque el marido
eso,
está dentro de la casa.
Pero para eso no. O sea, vete de la casa, pues. Porque si no estás en un aspecto de tu vida en el que no estás viviendo cómodo.
Bueno, claro, y tiene 50 años y te está dando los besos en una escalera.
Sí, ya los 50.
Se está metiendo mano en la escalera.
Pero tampoco llega para eso. Yo también juzgo, yo siento que no juzgan mucho los affairs, los disfrutes de señores.
No, bueno, pero yo, affairs.
Yo quiero
no.
Dar unos buenos besos en las escaleras a los 50.
Affairs. No.
Y que alguien llegue y yo ni que. Ay, como muchacho,
¿te acuerdas? Ay, no, claro. Madre, que me muero de la pena.
No, lo que te da es un cringe de señor, lo que eres es viejofóbica.
Ah, bien, bien.
Calvofóbica y biofóbica. Es que tú ya la ves. Eso es.
No voy a opinar. No voy a dar opinión.
Mira, el divorcio más caro de la historia.
¿Cuánto?
Bill Gates con Melinda Gates. Melinda se quedó con 76 mil millones de dólares.
O sea, ¿Tú crees que Melinda estaba pagando la mitad de la renta?
Yo creo que estaba pagando la mitad. Yo creo que esto es un número que ni siquiera podemos. 70 imaginar en nuestro 76
cerebro. Mil millones.
76 mil millones de dólares. ¿Sabes?
Pero yo creo que está bien.
Que Melinda se haya quedado con todo.
Es que yo creo que...
Con todo, no, con la mitad.
O sea, lo que pasa es que uno está... Por lo general estamos acostumbrados a las historias donde fue él el que hizo la riqueza, pero estoy seguro que ella hizo un trabajo atrás para la riqueza de él.
No, güey, también se asume que para que los hijos le queda también algo ahí, o sea, para la... Bueno, yo no sé con quién se quedó.
No, vale, y que también que tanta rechera le tienes tú a tu ex. Yo también sí tengo ese poco plata de Bill Gates.
¿Cuántos años tienen los hijos de Bill Gates ya?
Quizás no sí, tanta, porque es full, pero quizás... O sea, pero también me alegraría de que, coño, la mujer que haya conmigo estado conmigo esté bien.
Pero mira, también pasa, por ejemplo, Ariana Grande, que se acaba de divorciar, se acaba hace poquito, de no sé quién. Él se quedó con... 1.25 millones de dólares. Y ella se podría decir...
Debe haber sido
decir,
el único novio de Ariana Grande que sacó algo positivo después de terminar.
Coño, chamo, sí, porque
¿por qué
está duro.
¿Por qué coño? Está duro. Estaba más... Este chamo se pagó el funeral a tiempo.
Esos hombres terminan locos y pirotécnicos.
El segundo fue el de Jeff Bezos, que Mackenzie Bezos, que se quedó con, ajustado a inflación, 46 mil millones de dólares también. O sea, igual Melinda, mira la reina. Y creo que las dos... Dijeron que iban a usar la plata como para fundaciones y broma. Que se van a echar la plata.
Para la fundación, mi amor, para la Fundación León. Chamo, es que te caen unos realitos, ¿vale? Te caen unos realitos. ¿Qué vas a hacer?
Pero es que no te caen unos realitos, era tu vida. O sea, es que tú ya no vives en la mansión Gate. Obviamente tienes que... O sea, ¿entiendes? La gente lo ve como que le caen unos realitos, como si Bill Gates tuvo que sacar su plata. Eso también era plata de ella.
No, bueno, claro. No, no, es que yo estoy de acuerdo contigo. Es como que si se hizo un matrimonio, se tiene... Bueno, no, o sea, estoy de acuerdo, pero me da risa que al mismo tiempo yo diría, cuño, vamos a firmar un prenupcial, mi rey.
Ajá, el prenupcial es
yo un tema. Yo firmaría prenupcial.
Yo siento que eso, o sea, yo siento digo, que eso y, es algo que se dice fácil.
Y casi que para los
dos. Y en el momento de una boda...
No, ajá, yo creo que también.
Porque tampoco lo digo como que... O sea, lo digo pudiéndome yo empatarme con un tipo supermillonario, sería como, mira, firma cada quien lo suyo, no pasa nada. Porque es que me parece... No, o sea,
yo creo que no, entonces yo sí creo que puede generar como un...
Una ofensa.
No, un resentimiento lento.
Claro,
a fuego sí. Lento, a través de los años.
Sí, yo creo que hay que normalizar la... Yo creo que todas lo deberían tener. O sea, si te vas con esta, te vas toda. Pero a la vez no, pues, es que tampoco creo que todas las relaciones funcionen con prenupcial.
Sí. No sé, es está complicado, es complicado. O sea, lo digo, si yo fuera una super cantante, si yo fuera Beyoncé, prenupcial.
Con Jay-Z.
Claro.
Claro,
Jay-Z no está pelando tampoco.
Claro, por eso, y tú crees que, o sea, ese,
por
o sea,
eso, o sea.
Es que tú crees que Beyoncé está casando como conmigo. Y que bueno, yo también, yo no, le se lo digo yo.
No, no,
ay, pero, señora Villón, con pena. Usted que sabe que si usted me quiere desposar, yo podría firmar el prenupcial. Yo nunca lo
quise. Porque yo ahorita la cuenta, lo que te tengo son $250.
Señora Villón, yo no quiero su dinero. A mí me gusta, es usted, es su culo. Pero nada que ver, y, o sea, de verdad. Pero con Jay-Z no creo que firmes el prenupcial.
Sí, yo creo ese que depende full de con quién es.
Sí, bueno,
yo creo que uno
sí.
Siempre se casa con gente de su mismo nivel y no, por lo general... Es una conversación difícil decir, mira...
Pero más bien siento Britney, que entre millonarios, ejemplo, siento que más bien que entre millonarios es más transparente eso.
Britney se casó con esta persona que casual, o sea, duraron 7 años de novio, por decir, no, duraron, no, ellos duraron, tienen 8 años, se aman. Se casaron, duraron 2 semanas. O sea, se casaron y se divorciaron enseguida. Coño.
Ay, no, ese no tenía prenupcial.
No sé, pero me hace pensar de cómo esto...
Ah, bueno, contador, o sea, sí, contadormente
perdóname
también...
Perdóname por tener malicia.
Hay que sacar, yo creo que esto es una cuenta que se saca. No estoy aquí, sí estoy hablando desde el desconocimiento, pero estoy seguro que no te toca lo mismo. O sea, a Belinda Gates no le toca lo mismo si son 2 semanas de relación que se casaron y en Las Vegas o si es un matrimonio de...
Bueno, ¿dónde viene?
Titular, los detalles del contrato prenupcial de Britney Spears que su ex marido pretende modificar. ¡Ay, qué casualidad! ¡Qué casualidad!
Pero igual eso, el contrato prenupcial igual es una idea que creo que es difícil de...
Está difícil de vender.
O sea, es que baja mucho las pasiones.
No, bueno, porque es que ya te estás predisponiendo a terminar la relación. Eso es lo que pasa con el prenupcial. ¿En qué estás pensando que piensas que esto va a fallar?
Ajá, como si yo te monto cacho con quién se queda cada quien. ¿Pero tú me quieres montar cacho? No, no, no.
Ajá.
¿Pero en el caso qué?
De que pasara, ajá, que ajá. Pasara. Y si me los montas tú, yo no te voy a montar. Nunca, te juro que no. Es que ese es el problema. Uh-huh. Por eso creo que el gran problema del matrimonio es que es un negocio que se hace, o sea, digo negocio a nivel civil. No me estoy llevando a la religión, no me estoy llevando a la unión de Dios. Me refiero a él, los dos nos casamos y somos bienes. Es un negocio que tomas muy llevado por el corazón. O sea, es el negocio menos, viéndolo...
Menos racional.
Menos racional del mundo.
Bueno, pero entonces no lo dejes a mano de ti y dices, no, mi amor, el contador mío te va a pasar unos documenticos para que lo revises.
Metes ahí, pones unas cositas arriba que digas, no, que se la di a leerlo.
Háblate con el contador.
Yo creo que el contrato pronunciado lo tiene que hablar la mamá, mi mamá. La suegra puede hablar. Bueno, para eso está la suegra, para las conversaciones duras.
Daniel, pero
¡por mi rey, Dios no le quita los reales! Así le grita.
Y yo, el coño, papá es Messi.
Ah, claro, y yo, mira. O sea, lo está diciendo, o sea, no quiero molestarlo, vamos a firmar el documento y ya, ¿qué tanto? Si tú me amas.
Que no sea manipulador.
Si tú me amas, fírmalo ahí, dale. O sea, igual mi vaina va a ser mi vaina.
O sea, manipulación.
Sí, creo que es eso, que el contrato prenupcial es un momento, es como... Es muy matapasión.
Es matapasión.
Pero sí creo que lo deberías firmar. Y sí creo que no es en todos los casos que lo deberías firmar.
¿Cómo en qué caso no?
O sea, no vas a firmar un contrato, pero o sea, los dos estamos en un momento... El que tú decías la pegó. Chuchito empezó a ganar $10,000.
Ajá.
Bueno, estábamos los dos en esto, pues.
Claro. O sea, fue durante.
Fue una suerte. Y fue
la idea mía que te dije, te la robaste y ahora estás haciendo billetes.
Pero si hay una diferencia marcada de dinero, de dos familias ya o de una persona y tú ya sabes... Creo que el contrato prenupcial también es para gente con billete.
Sí, por sí. eso. Al final yo creo que sí, es algo más gente con
sí.
billetes.
Sí, la gente que dice que hay contrato prenupcial, que te voy a dejar yo. Uh-huh. El televisor este que me costó trabajo, me lo regaló el compadre, que tiene una manchita gris abajo. Tiene una manchita que tiene como un difuminado moradito. ¿Tú quieres quedarte con eso? ¿O tú quieres que quede en un documento que eso es mío? ¿Eso no lo quieres tú?
Sí.
¿Quieres mi Funko Pop?
Sí.
¿Te vas a quedar con mi Funko?
Con la mitad, con la mitad.
Con la cabeza.
Yo creo que la mitad... Si tú te robas la mitad de los Funko, la mitad de las colecciones de juguetes de tu esposo, es que tú quieres destruirlo.
Eso también es lo duro del divorcio. Que muchas veces es simplemente la destrucción.
Claro, es la venganza. Uh-huh. Es la venganza.
Eso fue un pollito. Tú no, no fue un pollito. Con, es que tú disimulaste estoy... pollitos con
no,
voz
No, es que
banco.
Me pasé a los Belmont.
Porque estamos en Venezuela, pero... Nada, chicos, gracias por este episodio. Vamos a seguir disfrutando de Venezuela. Y bueno, no sé, divórciense. Sí, sí, sí.
Es él.
Sí, mi conclusión es que divórciense. O sea, creo que Luis C.K. tenía un chiste de... Sí, Luis C.K. tenía un chiste de... Luis C.K. era otro. Tenía un chiste que decía que no hay ningún matrimonio infeliz. No hay ningún divorcio infeliz. Si te estás divorciando es por algo, pues. O sea,
¿la fiesta del divorcio?
Tampoco es el divorcio. Ah, tampoco bueno. vas a estar celebrando sobre un muerto, pues. Pero bueno, una situación que pasó. Cuídense mucho. Si están pasando por un proceso de divorcio, déjenlo acá abajo.
Échennos el chisme aquí abajo.
Eso es cuando uno se pone insensible. No, chicos. Si están pasando por un proceso de divorcio, les mandamos un
abrazo.
Un fuerte abrazo y siempre está Chuchito aquí.